obviamente que quienes amamos la democracia y hemos vivido la experiencia brutal de la dictadura, del terrorismo de Estado, sabemos que es incomparable vivir, aunque sea una democracia complicada, con dificultades económicas, en tensión, con conflictos. La democracia sigue siendo siempre una oportunidad, es diversidad, es la puesta en evidencia que las sociedades son complejas, que tienen capacidad de generar novedades, que hay derechos. La vida en democracia es incomparable respecto a cualquier forma de autoritarismo, y la experiencia de los argentinos, sobre todo aquellos que tienen memoria y recuerdan lo que fue el horror del 76 a finales del 83, recuerdan perfectamente esa bocanada de aire puro que se empezó a respirar en la Argentina el 10 de diciembre de 1983, no importa si uno había votado a Alfonsín o al peronismo o a la izquierda, la sensación que se tenía era que era como un alivio gigantesco, una enorme alegría. Yo recuerdo sobre todo esos primeros tiempos de la democracia de hace 40 años, con intensidad, con potencia, con muchas expectativas. Después, bueno, los países son como las personas, atraviesan mil vicisitudes. La Argentina tuvo 40 años de intensidad de distinto tipo, de regresiones, de apuestas fuertes, también de daño, ¿no? Porque uno recuerda lo que implicaban los 10 años de políticas menemistas, neoliberales, de privatización, donde gran parte de la riqueza generada por el conjunto de los argentinos a lo largo de nuestra historia fueron dilapidadas en aquellos años, y también los momentos de gran expectativa, de gran esperanza. La democracia es todo eso. A veces es frustración, a veces es la sensación de estar generando algo extraordinario. Desde mi experiencia como docente, y particularmente docente universitario, no hay ni siquiera nada comparable. Es imposible. La universidad en dictadura es una tumba de las ideas, del pensamiento y de la libertad. En cambio, en democracia, las universidades, y sobre todo las universidades públicas, han sido y siguen siendo un lugar de creación, de innovación, de investigación, en casi todas las áreas, y de diversidad, que es lo más significativo. Así que diría que siempre en una jornada electoral uno valoriza eso. Después, bueno, vienen las otras cosas, ¿no? Lo que hoy está en juego, las dificultades, los riesgos. Ahí ya entramos en otro terreno.
Mencionábamos hace un ratito así una mirada general a la historia reciente, como a la democracia como factor para resolver los grandes problemas nacionales, y nos íbamos al plebiscito del 84 para resolver la cuestión de conflicto con Chile, ¿no? La famosa, sí, claro. Vicente Leónidas Haddadi contra Dante Caputo, el canciller Alfonsín, uh-huh, como primer punto. Y la sensación de estos 40 años, esto va como pregunta, obviamente, Ricardo, es que tal vez después de la crisis de 2001, con esa sucesión de presidentes, fue la mayor prueba que exhibió la democracia en estos tiempos.
A ver, yo creo que vivimos, no solo en la Argentina, sino a un nivel más amplio, una crisis de las formas tradicionales de representación democrática. Lo vemos con el crecimiento de las extremas derechas en muchos países, en Europa, en América del Norte y América del Sur. Eso está poniendo en evidencia que hay en las sociedades malestar, frustración, pérdida de potencialidad en las identidades políticas tradicionales. Son desafíos que vienen ligados a las consecuencias de la pandemia, a los cambios tremendos en términos de las tecnologías de la información y la comunicación. Las sociedades están en un vértigo de modificaciones muy, muy, muy intenso, y eso repercute, sin ninguna duda, en las formas tradicionales de representación democrática, en los vínculos entre las personas, en las formas del trabajo, en la socialización. Entonces sería imposible no percibir que las sociedades están en un momento muy arduo, muy complejo de su deriva histórica, y la Argentina a eso le agrega sus propias circunstancias, su situación económico-social, la problemática inflacionaria, las tensiones propias de las disputas políticas en nuestro país, la emergencia de una fuerza política que viene y dice a romper todo. Bueno, obviamente que eso genera un escenario difícil, un escenario te diría que hasta peligroso, ¿no? Yo creo que de alguna manera la democracia está siendo puesta a prueba, ¿no? En estas elecciones. A mí no me cabe la menor duda, y no voy a dar nombres, ¿no? Pero que hay sectores que hoy tienen una fuerte representación política electoral, que tienen una visión profundamente antidemocrática de la vida en común. Entonces, obviamente que estas elecciones son extremadamente importantes, son decisivas, van a marcar el rumbo de los próximos años, y lo bueno es que seguimos dirimiendo nuestros asuntos y nuestros problemas y nuestros deseos y nuestros conflictos dentro de un soporte democrático, ¿no? Eso también creo que hay que valorarlo, ¿no? Más allá de las dificultades que pueda tener hoy esto que yo señalaba como tendencias peligrosas para la convivencialidad democrática.
Hablábamos y hablamos acá en la radio mucho esto de la necesidad de historizar, ¿no? Y cómo la deshistorización hace que encontremos a los desclasados, encontremos directamente un factor de la sociedad política, digamos la derecha, básicamente, que me parece que una de las grandes batallas fue la deshistorización, que esto sea un puro presente, que uno no mire el pasado y que no se ponga a pensar en el futuro. Y un pasado que no necesariamente tiene que remontarse tan atrás, ¿no? Hay un pasado más inmediato que ya configura un poco. ¿Cómo lo ves vos y cómo se construye también esta batalla donde gana la deshistorización?
Veo que el paso por principales corrientes del pensamiento contemporáneo fue interesante para vos.
Sí, claro.
Una lectura que comparto, por supuesto. A ver, no me acuerdo, no sé, ¿en qué año vas a cursaste? ¿Los 90 o primeros dos?
No, en los 2000.
¿En los 2000?
Sí, 2007 habrá sido.
Ah, un poco después. No, porque cada época tiene lo suyo, ¿no?
Sí, claro.
2007
claro.
Ya fue una época de muchas intensidades.
Sí.
Donde, digamos, quienes gobernaban en aquellos años, entre el 2013 y el 2015, hicieron un enorme esfuerzo por introducir la dimensión de la memoria histórica en el debate del presente, ¿no?
Era casi algo nuevo en ese momento pensarlo así.
Claro, claro. Uno de los síntomas de la aceleración, de esta intensidad tecnológica, digital, virtual, es que precisamente todo aquello que vos definís como la memoria histórica, la historización, queda muy diluido, queda como un resto que se convierte muchas veces solamente en una mercancía o turística o audiovisual. Es decir, se puede convertir en una serie de Netflix o en un lugar de paseo turístico por alguna ciudad que te haga recordar un pasado que ya no vivís. Pero ese vínculo entre el presente y el pasado, que fue clave durante mucho tiempo, donde la discusión sobre el presente siempre se hacía teniendo al pasado como una presencia muy intensa,
claro,
me parece que hoy está en un estado de mucha debilidad. Por eso siempre hay que hacer un esfuerzo. Uno dice la dictadura, dice el terrorismo de Estado, y se encuentra de repente con que aparecen discursos que hasta antes de ayer eran casi imposible de ser pronunciados públicamente, como son los discursos negacionistas, y sin embargo reaparecen.
Sí.
Esa es una paradoja, porque el negacionismo, aunque no lo diga de ese modo, implica un debate sobre el pasado. Lo que pasa es que implica un debate sobre el pasado que ya estaba saldado en la sociedad argentina. La sociedad argentina, por la vía de la justicia, que eso es muy importante, por la vía del famoso juicio a las juntas de 1985, pero también de los juicios de memoria, verdad y justicia, con la reapertura a partir de 2003-2004, saldó la cuestión de la dictadura. Y sin embargo, hay candidatos hoy que vuelven a instalar el problema del negacionismo. Eso implica que, mal que bien, el pasado sigue habitando nuestra vida contemporánea, nuestro presente. Pero sí hay una tendencia, sobre todo en las nuevas generaciones, a vivir en un presente continuo. Y el capitalismo digital contemporáneo exacerba ese presente continuo. Por eso muchas veces uno hace un esfuerzo que es a contracorriente para tratar de reintroducir dimensiones propias de la vida histórica, la importancia que tiene para toda sociedad, para todo individuo, ver su presente también teniendo como elementos importantísimos el pasado, porque el pasado siempre es un territorio de preguntas, de enseñanzas, de respuestas en muchos casos, ¿no? También. Entonces, ahí creo que hay una de las grandes dificultades, la rapidez con la que se olvida la crisis del 2001, los años 90 y las privatizaciones generalizadas de las empresas públicas, la enorme desocupación del final del siglo pasado, el estallido que después implicó cuando en el país no había ningún tipo de cobertura social para proteger a los más débiles. Hoy uno escucha a aquellos que hablan de choriplaneros, de subsidios y los niegan, gracias a que hay una política social, una parte de esta sociedad que la pasa mal, tiene sin embargo resguardos. Tienen resguardos y eso es importantísimo. A veces los más ricos de esta sociedad y las clases medias acomodadas no se dan cuenta que incluso su propia calidad de vida está determinada porque haya un Estado que sea capaz de proteger también a los más débiles, con asignación universal, con tarjeta alimentar, con ayudas reales y concretas que en la década del 90 y en la crisis del 2001 no existían. Entonces me parece que ahí también es importante jugar con la memoria histórica, insisto, sabiendo que nuestra lucha es muy desigual, porque toda la experiencia de la vida cotidiana hoy tiende a el olvido, la desmemoria, la aceleración y el presente continuo. Pero igual me parece que sigue habiendo zonas importantes en el país, en la sociedad, que tienen a esa historización, como la llamás vos, como un dato fundamental.
Recién mencionabas esto del capitalismo digital contemporáneo. Pienso también en la construcción de este actor social de los jóvenes, que siempre estuvieron, no es que a partir de ahora aparecen los jóvenes, pero digo, hay algo ahí. Y también con esto que decías del capitalismo digital, pensaba, bueno, esta cuestión de la política y las calles, cómo siguen latiendo, pero cómo ahí, digamos, ha entrado a la disputa cultural simbólica otro espacio público, que son también esto de que vos mencionabas, las tecnologías, la comunicación, las redes sociales. Entonces, en todo este combo, creo que ahí se abrió también otra puerta de análisis. Los jóvenes de hoy, esta deshistorización, este puro presente, sumado a las herramientas y lo que sucede en este espacio de disputa cultural simbólica, que son las redes también.
Sí, la verdad que necesitaríamos un par de horas para discutir cosas, ¿no? Porque los jóvenes son una clave extraordinaria para pensar los cambios de época. Si algo caracterizó sobre todo la segunda mitad del siglo XX y especialmente a partir de la década del 60 del siglo pasado, fue la irrupción de los jóvenes como sujeto cultural, sujeto político, como una novedad extraordinaria. Todos los movimientos contraculturales en su diversidad desde los años 60 estuvieron marcados por la irrupción de la juventud, que apareció como rebelde, contestataria, creativa, el rock, los movimientos incluso de retorno a la naturaleza, el hipismo, la politización, figuras emblemáticas de aquellos años, desde John Lennon a Che Guevara. Todo eso marcó una irrupción de los jóvenes que no tiene nada que ver con el hecho de que ahora un sector de los jóvenes se sienta fascinado, interpelado, seducido por opciones de extrema derecha, porque aquellos jóvenes eran más bien jóvenes que se rebelaban en parte contra sus padres, contra el sistema, y que buscaban una ampliación de la vida en común en general. Hoy nos enfrentamos a otro desafío, porque quizás con las nuevas tecnologías, sobre todo con las tecnologías como el celular, cada uno se cree centro del universo y la lógica del individuo narcisista se multiplica pero por mil, y al multiplicarse hace que las redes, los espacios de solidaridad, los encuentros más comunitarios se vean debilitados frente a la fragmentación, frente a la autorreferencialidad, frente también a este fenómeno de la virtualidad y de la digitalización, que hace que una persona en su casa pueda creer que está interactuando con el universo, cuando en realidad está interactuando con un algoritmo también. Entonces todo eso nos plantea dificultades. Antes, los movimientos progresistas, de izquierda, nacional populares, eran los que se enfrentaban con lógicas, digamos, creativas y de innovación y de rebeldía y de vanguardia en el sentido creativo frente al sistema. Hoy, y de eso hay que hacerse cargo, una parte de esas tradiciones han quedado un tanto anquilosadas, un tanto avejentadas, y aparece un tipo de provocación que es completamente distinta a aquellas provocaciones de los 60, pero que tiene elementos o formas simbólicas que provienen de esa época, pero que sin embargo reclaman una sociedad espantosa, una sociedad de guerra de todos contra todos, dominada por el mercado y su idolatrización. Entonces, uno debería preguntarse qué implican todos estos cambios, qué ha sucedido, pues no es un fenómeno exclusivamente argentino. Y hasta no hace mucho tiempo, yo recuerdo y todos recordamos la politización que generó, por ejemplo, el conflicto en el 2008 de la 125, después el año 2010 entre el Bicentenario y la muerte de Néstor Kirchner, como una parte impresionante de los jóvenes de aquellos años entraron en una lógica de politización muy intensa. Hoy hay otras lógicas que están en juego, quizás por la frustración de los últimos años, quizás porque la pandemia, que es algo que discutimos muy poco, ha tenido un impacto sobre la vida en común y la vida individual muy profunda y la sigue teniendo, y de ahí hay que leer ciertas emergencias que tienen que ver con estas derechas que utilizan la palabra libertad para hacer una especie de apología del individualismo y del egoísmo más atroz. Pero bueno, todo esto es parte no solo de un debate, porque también tiene que ver con la vida concreta y lo que está en juego en sentido real en las sociedades, no es simplemente un debate abstracto, es un debate de orden político, un debate concreto, un debate que hay que dar, yo creo que urgentemente en la vida social compartida, en el espacio, en los espacios educativos, en los ámbitos de trabajo, porque si no quedamos demasiado paralizados o solo hacemos una especie de fenomenología teórica de lo que está pasando y perdemos de vista que hay que intervenir sobre lo que está pasando. El mundo está ahí para ser intervenido, no para ser solamente pensado en términos abstractos.